Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan desde la isla de Cuba. Aquí les habla Yanisset Rivero, una vez más en este podcast Barrio Adentro, caminando las calles de la isla de Cuba, conociendo los problemas de la realidad cubana a través de las voces de sus protagonistas. Hoy tenemos un tema vital, importante, la juventud cubana. ¿Cómo es la vida de un joven cubano en la Cuba de hoy? Desde el inicio de este régimen impuesto en Cuba en 1959, el objetivo fue que los jóvenes de aquel momento fueran transformados, fueran reeducados en una ideología. Se decía que se iba a crear al hombre nuevo. El hombre nuevo, por supuesto, iba a responder a esa narrativa en la cual el poder está en manos del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. 65 años después, vemos cómo en el año 2021, la mayoría de los que protestaron en las calles de Cuba pidiendo libertad y cambio de sistema fueron jóvenes. Vemos que las cárceles están abarrotadas de jóvenes. Vemos que en este momento hay una estampida de gente joven atravesando fronteras para llegar a los Estados Unidos y poder ayudar a su familia desde Estados Unidos en la isla. Esta realidad es la que vamos a compartir hoy en este programa sobre la juventud cubana, y vamos a tener fragmentos de un reportaje realizado por los periodistas independientes dentro de Cuba de la agencia Palenque Visión, un reportaje que hicieron precisamente sobre la realidad de los jóvenes cubanos en la Cuba de hoy. Me acompaña desde la isla Yaremis Bukerillet Socias, quien va a compartir con nosotros su visión de lo que es la juventud cubana hoy por hoy, de lo que es ser joven hoy por hoy en Cuba. Yaremis, bienvenida aquí a Barrio Adentro.
Buenas tardes, un gusto para mí estar participando hoy en el programa. Un saludo a todas las personas que me están escuchando.
Bueno, lo primero es que tú, bueno, naciste y has crecido en Cuba, eres una joven cubana. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ser una joven en Cuba, en las circunstancias, en el sistema que existe actualmente allí?
Bueno, yo sí, soy nacida y criada aquí en Cuba, soy de la ciudad de Guantánamo, una de las provincias de Cuba donde es muy difícil desarrollarse como joven. A ver, la vida de los jóvenes aquí en Cuba actualmente, y no actualmente, ya hace muchos años, yo creo que hace 69 años, que la vida de los jóvenes aquí dejó de llamarse vida. Y aquí los jóvenes ya no, vida no tenemos, estamos, en vez de vivir, estamos sobreviviendo a la situación, las circunstancias, las cosas que están pasando. Desde mi punto de vista, yo soy joven, ya le dije, tengo 28 años, soy madre, tengo 3 niños, y me tocó ser madre muy joven. Mi primer hijo yo lo tuve con 15 años. Entonces, tal vez si hubiera estado enfocada en otras cosas más importantes, a lo mejor no hubiera sido madre tan joven como muchas otras que han pasado por eso y no han tenido, como yo digo, mi suerte, ¿ves? Porque yo sí fui madre joven, pero tuve un apoyo, mucho apoyo de mi familia, pero muchas madres no lo tienen, muchas padres más jóvenes, es decir, de 13, 14 años, ya hay muchas adolescentes embarazadas teniendo bebés, entonces, y que no tienen apoyo de la familia, no tienen un apoyo gubernamental que no le garantiza a la joven adolescente ni siquiera las íntimas para su periodo. Imagínate tú si le pueden garantizar lo que es los métodos anticonceptivos, el más eficaz de todo, que es el preservativo, que ni siquiera eso tenemos acá. No sé si me hago entender.
Yaremis, sí. Para ir avanzando en el tema, se ha dicho, se ha documentado cómo en vez de oportunidades para superarse, la educación en Cuba en este momento es un otro de los graves problemas que hay, porque no hay maestros, el nivel de la educación ha decaído enormemente. Los jóvenes muchas veces están más enfocados en eso, como tú dices, en el sexo o en la bebida. Para poner pipas de cerveza no hay problemas de presupuesto. Ahora en este momento hay un grave problema de las drogas. ¿Por qué tú crees que ocurre eso? ¿No se suponía que este sistema iba a proveer a la juventud un futuro mejor, una vida diferente?
Eso ocurre, a mi entender, por el descontrol y el nivel de ignorancia que tiene esta población, empezando precisamente por ahí, por la educación en las escuelas. En este momento Cuba se está quedando prácticamente sin maestros. Maestros, el que no ha emigrado a otro país ha dejado la carrera de educación para dedicarse a otros trabajos que le sean más remunerados para sustentar a su familia. Los maestros se pasan el día entero dando clases, qué sé yo. Entonces, a la hora de llegar a la casa, no tienen que comer. Y si tienen que comer, no tienen que cocinar porque no hay corriente. Entonces, uno odisea todo el tiempo, no tienen materiales para trabajar. Los niños no tienen los libros, las condiciones, las libretas para comenzar el curso. Entonces, el gobierno, el presidente, antes de empezar el curso, dijo que por lo menos este curso estaba garantizado toda la base material de estudio, la cuestión de los uniformes, para empezar. No, nada de eso ha sido así. No hay uniformes, no hay libretas, no hay lápices. Todo ha sido un engaño, igual que siempre. Los niños siguen pasando trabajo. Muchos no tienen ni zapatos ni mochilas para ir a la escuela. Siguen pasando trabajo los niños con el uniforme escolar. Los grados continuantes, los uniformes se les quedan pequeños porque los niños van creciendo. Entonces, el profesor que ve el trabajo que ve que pasan los padres para llevar a los niños, el que se queda es porque le gusta verdaderamente su profesión, pero no es porque le da el salario para sustentar. Entonces, con la ola migratoria que ha ocurrido, muchos se han ido. Y la mayoría de los profesores jóvenes, muchos se gradúan de esta carrera para darle un título a sus padres, decir, mira, mamá o papá, ya yo me gradué de algo, pero yo no voy a ejercer esa carrera. Entonces, la educación hoy ha llegado al nivel de que han tenido que recontratar profesores ya jubilados, es decir, ya mayores, para que vuelvan a insertarse en el sistema de educación, porque los maestros jóvenes no quieren. Por eso es que la crisis que hay hoy en día con la educación cubana. Entonces, como los maestros no quieren, no están para eso, tienen otras cosas en la cabeza, los niños no están aprendiendo porque no están recibiendo el contenido. Si el maestro no va a la escuela, el niño no recibe el contenido. Y como eso, muchas trabas que tiene la educación hoy, para que tanto para el maestro como para el estudiante, tiene muchas trabas. Los niños no están aprendiendo, el maestro no puede ir a trabajar sin nada en el estómago, y mucho menos puede ir a trabajar sabiendo que cuando regrese a su casa no va a tener corriente para cocinar, ni qué cocinarle a sus hijos, que también son estudiantes.
Volviendo a los jóvenes, teniendo esta circunstancia, ¿cuál papel juega la familia? Porque la familia tiene un papel importante en la educación de los niños, no es solamente la escuela.
Sí, exacto, la familia. Muchas familias disfuncionales. Muchas familias disfuncionales se están viendo hoy en día, ya sea por el mismo problema que te decía de las madres que adolescentes, se está viendo más el caso de las madres a temprana edad, o por el mismo problema de las drogas. El problema de las drogas ha sido algo que se le está yendo de control al sistema. Se le está yendo de control al sistema porque ya se está viendo, y antes se veía el consumo de drogas desde una cierta edad, pero ahora se ve desde una edad más temprana. Ya los niños, ya desde que entran a la secundaria, ya están pensando en consumir drogas, que si para encajar en un grupo determinado, que si tengo esta situación en la casa, que si alguien me lo propuso, que si es barata, es algo que se le está yendo de la mano al sistema. Entonces no hay un control, no hay un trabajo social que ayude tanto a la familia como en la escuela a ese joven a poder frenar el vicio o ni siquiera entrar en ese vicio. Entonces, como los jóvenes no tienen otra cosa en que emplearse, y lo que más abunda es el alcohol, es el cigarro, es la droga, porque no tienen otra cosa en que entretenerse, van a un club nocturno, y ¿qué es lo que hay? Bebida alcohólica, hay drogas, no pueden ir a un cine porque no tenemos. No pueden sentarse a ver una película en su casa porque la mayor parte del tiempo no tienen electricidad. Entonces, ¿en qué se entretienen los jóvenes hoy en día? A la mayoría en eso, en el alcohol y en las drogas.
Tú decías que hay una falta de control por parte del gobierno. ¿No le conviene al gobierno que haya una población joven que en vez de estar pensando en resolver los problemas sociales y políticos del país, estén simplemente pensando no en las cosas fundamentales?
Yo no creo que le convenga, porque eso como que le tumbaría su fachada de que aquí en Cuba todo está bien, como que ellos tienen los problemas sociales, sobre todo el de la droga, bajo control. ¿Me entiende? Porque si la droga está circulando en la calle, de algún lugar le están sacando, de algún lugar de que ellos no han podido controlar aún. Entonces, eso lo que da a demostrar es que ellos no tienen el control de esa situación en la mano. Por eso a ellos no les conviene de que se sepa o que se divulgue de que el consumo de drogas en el país se está incrementando.
Sin embargo, Cuba es una isla, o sea, lo que se mueve y lo que entra y sale de Cuba está controlado por el gobierno. Habría que ver o seguir el rastro de eso, ¿no? Porque en realidad, como tú decías, antes no se veía tan evidente el consumo de drogas.
Yo creo que ellos sí saben, ellos aquí lo saben todo, ellos lo controlan todo. Pero es que es como una manera de tener a la juventud ocupada en algo. Porque si no tienen al pueblo ocupado en algo, a la juventud consumiendo droga o alcohol, al mayor haciendo una cola, que si sacaron un pedacito de pollo, que si sacaron un picadillito, si no tienen al pueblo ocupado, la gente se centra en las cosas que ellos están haciendo mal. Entonces ahí es donde vienen las protestas y lo que ellos no quieren, que la gente despierte.
Yaremis, vamos a escuchar un pequeño fragmento del reportaje que realizó Palenque Visión sobre los jóvenes en Cuba. En este caso, hablando sobre la pérdida de valores de la juventud cubana.
Hay pérdida en los valores, en la juventud como tal.
O sea, regalar ahora, escribir una carta o regalarle un presente a una muchacha o simplemente ser una persona educada, no existe. ¿Entiendes? Y eso de alguna manera te dice, bueno, yo no puedo ser así.
Yo pienso que los maestros también tienen su poquito de desmotivación. ¿Por qué? ¿Qué salario gana un maestro aquí en Cuba? Entonces el maestro lo que hace, para frente al grupo de alumnos, da su clase y realmente no está, tiene que estar pensando en qué va a cocinar, en qué tiene que buscar, los problemas de la familia, y en su salario efectivamente no suple todas esas necesidades. No va a tener el tiempo ni la paciencia de ir alumno por alumno a buscar qué problema, las dificultades que tienen.
Primordial de eso es la familia, el padre. Si el padre los deja, tiene que ponerse para ellos, porque si no, están perdidos.
Lo que estábamos hablando, hay una disfuncionalidad en las familias, hay una hostilidad en el medio, o sea que cuando tú naces y en una sociedad como la que existe en Cuba, naces ya dentro de unas estructuras políticas y sociales que te oprimen, económicas también, y que no dejan desarrollar tus talentos, porque al final y al cabo, el objetivo de la educación en cualquier país libre, cualquier país normal, es que los jóvenes, que los niños descubran sus talentos y los puedan desarrollar en beneficio propio y también de la sociedad en general. Pero si tú no tienes esa oportunidad y tú no puedes salir de allí, de esos esquemas ya preconcebidos para la vida en sociedad, entonces esa desesperanza, esa desilusión, esos problemas que van a venir con los años, con el tiempo, van a ir pesando sobre la persona y va a enrumbar su vida en muchas veces en derroteros que van en detrimento de la propia persona. ¿Cómo tú crees, Yaremis, que se puede recuperar la esperanza en Cuba, la esperanza para los jóvenes, por ejemplo?
El sistema cubano oprime y adoctrina desde las edades muy tempranas a cubanos, sobre todo el adoctrinamiento. Mientras aquí dentro de la isla las cosas no cambien, mientras el cubano no tenga la libertad en toda su amplitud de la palabra, todo lo que abarca la palabra libertad, mientras el cubano no sea libre, la situación aquí no va a mejorar nunca, porque Cuba es un país donde tú vas a una prisión y más del 80% de los presos son jóvenes. Jóvenes que pueden estar trabajando, jóvenes que pueden estar innovando, haciendo arte. No, están presos. ¿Por qué? Porque la misma situación social lo ha llevado a eso, ya sea porque arrebató una cadena, ya sea porque se robó un caballo de una finca y lo mató y lo metieron preso por uso de ganado y de sacrificio de ganado mayor, por cualquier delito, o como muchos jóvenes que están cumpliendo condenas absurdas de hasta 25, 30 años por la misma protesta del 11 de julio. Cuba es un país donde las jóvenes están, en vez de enfocarse en los estudios, están pensando que voy a salir, me voy a poner mi ropa más corta, qué sé yo, voy a subir una foto a las redes sociales, voy a volverme una youtuber, una influencer, para ver si pesco un yuma, porque la cosa está en salir de aquí. Los mismos estudiantes de medicina, hoy en día aquí en Cuba cualquiera puede estudiar medicina, pero muy pocos tienen el talento, ellos lo que están buscando, la misión. La cosa es salir del país, de la manera que sea. La gente ha perdido la esperanza por completo, esperanza no hay. Entonces la desesperación lleva a la gente a abandonar el país y muchas veces a cometer delitos o, ya decía, la mayoría de las jóvenes a prostituirse, pero no solo las mujeres se están prostituyendo de edad temprana, también los niños, ya sea con hombres o con mujeres, los adolescentes, ya digo que están buscando la manera de salir del país. El que no tenga una familia que le pueda mandar para costearle una travesía, o el que no tenga una casa o algo para vender para poder seguir, esa es la vía que tiene. Entonces la esperanza se ha perdido. Ya la gente ya no quiere esperar, la gente no tiene esperanza de que esto va a cambiar algún día. No, la solución es salir del país y ya.
El 11 de julio, el 11 y el 12 de julio del año 21, se demostró claramente que ese pueblo que quiere cambio, que quiere libertad, es mucho más numeroso que los que reprimen. Claro,
sí,
la represión fue fuerte, pero se demostró eso. O sea, se demostró que la gente que quiere el cambio es mucho más numerosa.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Se demostró que si el estallido social se vuelve a repetir, esto aquí no lo, el sistema no lo va a aguantar. Por eso está evitando a todo costo de que se vuelva a dar. Pero, ¿qué pasa? La misma represión. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo porque aquí nadie, yo estoy segura que nadie está de acuerdo con las cosas que están pasando, pero nadie lo dice, nadie habla, nadie, a ver, ¿cómo te explico? Las personas como que se cohiben al hablar porque, no, yo no puedo decir eso, yo no me puedo quejar porque o me ponen una multa, o si siente el jefe sector me manda una carta de advertencia, puedo ir preso. Entonces lo que pasó el 11 de julio fue una muestra de que el pueblo cubano cuando se une, sí, somos la mayoría, sí, somos más que ellos, podemos más que ellos, pero el pueblo tiene tanto miedo, pero tanto miedo por el adoctrinamiento que ya te dije que viene de edades muy, muy tempranas, que es muy, muy difícil que lo que sucedió se vuelva a repetir si no hay una unidad, si no hay una convocatoria general donde todos digan a la calle, y es a la calle, pero todo el mundo. Que nadie se quede en casa, niños, jóvenes, abuelos, todo el mundo a la calle, todo el mundo está por su derecho, hacer una protesta masiva y pacífica.
El régimen quiere que la gente piense que no se puede, porque de esa manera ellos permanecen en el poder. Pero sí se puede, porque se ha demostrado en muchos casos. en otros lugares de Cuba también la gente está saliendo y está protestando en las colas, en las paradas, en muchos lugares. La gente, a pesar de eso, de la represión y de que han condenado a muchas personas después del 11 de julio del 2021, pues la gente sigue incluso con más fuerza diciendo las cosas, criticando las cosas que están mal hechas, las cosas que dañan al pueblo, las cosas que deberían cambiar para que Cuba fuera un país diferente. Vamos a escuchar este otro segmento o fragmento de este reportaje tan extraordinario que ha realizado Palenque Visión con testimonios de personas dentro de Cuba, de jóvenes dentro de la isla, sobre la desesperanza, sobre este tema tan importante que tú mencionabas, Yaremi.
Si sigo encontrando mi producto más o menos un precio estable que pueda, ampliar un poco el establecimiento, si no, hay que pronóstico de entregar la licencia porque no podemos desarrollarnos como pensábamos hacer.
Con los problemas económicos que hay, la falta de libertades, no tenemos ningún derecho, nos irrespetan constantemente, tenemos la calle llena de policía siempre, acabando con nuestra existencia.
Por la desgracia que hay, no hay poder ni hay nada, todo es opresión, por eso, hasta yo si fuera pudiera medir también.
Tengo amigos que dicen, yo cogí medicina para irme de misión.
¿Piensas en tener una yuma para casarte?
Si se puede, la tendré.
Y realmente eso entristece porque no hay necesidad de eso, ¿ves? Un joven con una señora ya que puede ser abuela de él, pero él no está viendo eso, él simplemente está viendo a esa vieja como un boleto, como un pasaporte seguro. No hay necesidad de salir de este país así, pero por desgracia nos obligan a tomar esas alternativas.
Estamos en el 2024, de aquí a 5 años, ¿dónde estará Jordan?
Yo me imagino que, no sé, un poco afuera. Yo quisiera estar afuera para poder ayudar a mi familia. Tener la misma oportunidad que tienen los jóvenes que están afuera, que pueden ayudar a su familia. De tratar de darle una vida mejor a mi familia. No una vida de rico, pero bueno, una vida mejor que puedan comer bien.
¿Crees que la fuerza y la juventud que tienes no te permita aquí?
No, yo te digo la verdad. Yo sí soy sincero, no. En este país no hay condiciones para los jóvenes.
No tiene vida, todo un problema, todo un dolor de cabeza. No tiene cómo sustentar a su familia y tiene que buscar una mejoría. Simple y llanamente por eso, no es un tema político, no es un tema de más nada, es un tema de buscar una prosperidad económica para él y para su familia.
Tiene que estar inventándola, pensando, es que no puedes pensar ni que voy a ir el fin de semana a la playa, ¿por qué? Porque tienes que pensar en que voy a darle a los niños de comer, ¿por qué? Por la situación económica que tenemos. ¿Por qué? Porque el que está trabajando no está pensando en el trabajo, sino que por eso son los accidentes que hay en los trabajos. Que la gente se pique a los huevos en una sierra, en un esto o aquello, porque están pensando nada más en qué le van a dar de comer a los muchachos.
Bueno, hermano, yo lo que te puedo decir al respecto, que la juventud sobre todo quiere ver cosas distintas, quiere vivir otro drama que no sea este, porque es que aquí la situación está caótica, pésima, mucha represión, pobreza, miseria.
Y esa es la realidad cubana contada por personas de la calle, por el cubano de a pie. Los jóvenes en Cuba hoy presentan toda esta serie de problemas, enfrentan toda esta serie de desafíos. Yaremis, quien se encuentra con nosotros desde Guantánamo, tú decías que si todo el mundo se pone de acuerdo y protesta, ese sistema no va a aguantar la demanda popular de un cambio de sistema.
La solución a los problemas es la libertad. Y para obtener esa libertad hay que luchar por ella. Mientras callemos lo que está pasando, mientras no denunciemos, mientras no levantemos la voz y digamos hasta aquí, las cosas no van a cambiar. Siempre y cuando el cubano se una, todos, es un derecho que tenemos de protestar por nuestros derechos humanos que tienen que ser respetados y este gobierno no los respeta. Mientras callemos la verdad y hablemos nada más que para nosotros, no es así. Tenemos que exigir nuestra libertad, que se cumplan nuestros derechos, para que así el cubano pueda tener un porvenir y una visión futura, pero dentro de la isla, porque hoy en día dentro de la isla el cubano no ve futuro. Todo el joven que quiere hacer una vida, quiere hacerla fuera del país porque no ve futuro ni para sí ni para su familia. Y esa es una realidad que sí es muy triste, porque si seguimos así, Cuba se va a quedar vacía. Porque de una manera u otra, el cubano va a buscar la manera de abandonar el país. Entonces ahí se pondría en riesgo su vida, su situación económica puede que empeorar, porque mucha gente hace cosas impensables para poder abandonar el país. Pero la solución está en unirnos y alzar nuestras voces de una vez y por todas por la libertad.
Pues muchísimas gracias a Yaremis Bucarillet Socias, que nos habla desde Guantánamo. Un abrazo muy grande, que Dios te bendiga y que sigas hablando y luchando por tu espacio, por tu destino, por tu vida, por tu futuro.
Gracias, gracias, muchas gracias, mi vida. Y decirles a todo el que nos oye que levanten la voz, que no se queden callados ante lo mal hecho, que busquen la forma, que denuncien, que siempre hay alguien que oye y que va a hacer visible sus problemas al mundo.
Nosotros vamos a una pausa aquí, Barrio Adentro, y continuamos con más.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Amigos, ya estamos de vuelta aquí, Barrio Adentro, conversando con el pueblo de Cuba, caminando las calles de nuestro país, de esta isla que tanto ha luchado, que tanto sueña y que tanto sufre también. Tenemos ya en línea telefónica desde Moa, Holguín, a José Antonio Cedeño Garrido, un joven cubano que va a compartir esta próxima media hora con nosotros, conversando sobre este tema de hoy, el tema de cómo es la vida de un joven cubano en la actualidad. Así que, José Antonio, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un placer estar en línea.
Uno de los aspectos que hemos visto es el problema de cómo la economía, ya hemos hablado de los valores, hemos hablado de la desesperanza, cómo la economía impacta a los jóvenes cubanos. Incluso si el joven logra llegar a la universidad y graduarse de una carrera, muchas veces esto no le sirve de nada. Porque con esa carrera no se puede ganar la vida y tiene que hacer otras cosas que sean más rentables para poder mantener a su familia, para poder mantenerse a sí mismo. ¿Cuán importante es esto, este aspecto para la vida de un joven? Tú tienes 23 años, te desenvuelves dentro de Cuba. ¿Cuál ha sido tu situación?
Bueno, la economía aquí es fatal. Estoy de acuerdo con eso que dices, que muchas veces no importa la carrera que estudies, que si vas a la universidad, si, muchas veces no importa. De hecho, la mayoría de las veces no importa. Conozco varios amigos que son ingenieros y estudiaron una carrera buena y hoy en día están en la casa, ¿no? Están trabajando en Timbiriche, vendiendo algo, porque el salario no alcanza. Tenga la profesión que tenga, tengas el título que tengas, no alcanza el salario. Entonces, en la calle muchas veces se encuentra esa necesidad de un buen salario. O sea, en la calle se puede resolver más que en un trabajo con el Estado.
En el caso tuyo, ¿tú has logrado estudiar, has logrado graduarte de algo? ¿Cómo, en qué te desempeñas?
En mi caso, yo dejé la escuela después de... Estaba estudiando un técnico medio. Pero dejé la escuela por necesidad de trabajo. Y entonces, actualmente me mantengo trabajando particular. En un kiosco, o sea, en un punto de venta.
¿Y qué estudiabas? ¿Qué es lo que estudiabas? Construcción civil.
Yo cogí la carrera de construcción civil. Y en el técnico medio hice mi grado calificado y en el técnico medio cuando lo estaba haciendo tuve que dejarlo. Porque yo vivía solo con mi abuela. Mi abuela cobraba un salario, increíble. Y entonces, para ayudar a mi abuela tuve que dejarla y entonces empezar a trabajar en la calle particular.
Para poder mantener a tu abuela, que es la que te ha cuidado y te ha criado, me imagino.
Exacto, sí.
¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué es lo que puedes decir de lo que ha sido para ti hasta el momento? Eres bien joven, 23 años. Ser un joven cubano, en la Cuba de hoy.
en la Cuba de hoy, muy difícil ser un joven cubano. Hay varios temas que, a ver, en la calle la droga abunda. Eso es algo que, gracias a Dios, yo no tengo que ver con eso. Pero es muy triste ver a tantos jóvenes como yo y menores que yo, verlo envuelto en ese vicio, en ese mundo, porque por desgracia es más barato la droga que la comida. Entonces es más fácil de conseguir. Entonces los jóvenes, los adolescentes, se meten por ese camino. Al ver tanta carencias, al ver tanta desesperación en sus casas, ellos se van por ese camino. Entonces es muy triste ver eso. Desde mi punto de vista, yo lo veo como algo...
Bueno, pero es una estrategia también. Yo conversaba que es una estrategia del régimen. Que el alcohol, que las drogas sean más baratas y estén accesibles a todos, sobre todo a los jóvenes, para que se olviden de los problemas que tienen, para que se olviden de demandar soluciones a los problemas.
Así es. Entonces aquí todo, mira, aquí nada funciona. Disculpa que me vaya por estos caminos, pero la salud, el internet, la comunicación, aquí nada funciona como debería funcionar. Entonces eso es algo triste. En los hospitales se vive el infierno. Se vive el infierno en persona en el hospital. Entonces todo conlleva a que los jóvenes solo piensen en salir del país, irse de aquí, emigrar.
Escapar.
Es muy triste. Escapar, exacto.
Sin embargo, el 11 de julio se demostró que la gente, y sobre todo la mayoría eran jóvenes los que estaban protestando, la gente... Es mayoría, o sea, la gente que quiere el cambio de sistema, la gente que quiere un futuro mejor, es mayoría. Es mayoría.
En las calles de Cuba se oye a la gente hablando y ahí se ve que es la mayoría lo que quieren un cambio en el poder. O sea, todo el mundo está de acuerdo, lo que pasa es que nadie se atreve a hablar.
Bueno, tú te estás atreviendo a hablar. Hay mucha gente que lo está haciendo. Hay gente que está publicando cosas a pesar de todo, a pesar de la represión.
Sí, así es.
En cuanto, volviendo a lo del desempleo, hoy por hoy hay muchos jóvenes desempleados o hay jóvenes como tú que están trabajando con los cuentapropistas o con este pequeño espacio de economía alternativa.
Hay muchos que sí, que son como yo, que no encuentran un buen salario en el Estado, o sea, con un trabajo en el Estado, y optan por irse particular. Pero hay muchos que no. Hay muchos, de hecho, la gran mayoría, me atrevo a decir. Yo trabajo en un local que es nocturno, ¿eh? O sea, yo vendo por la noche. Y entonces, ahí se puede apreciar la cantidad de jóvenes que no tienen nada que hacer el otro día, por eso están en la calle a altas horas de la noche. Y entonces, ahí es que yo veo que la gran mayoría no tienen nada que hacer al otro día.
Vamos a escuchar José Antonio, un fragmento de este reportaje realizado por Palenque Visión sobre las jóvenes en Cuba, en referencia precisamente a eso, al desempleo. De la juventud. Y volvemos contigo.
Un estudio y al final por gusto, porque no hay empleo. Yo soy graduado de técnico medio en construcción civil y no tengo trabajo en una empresa constructora.
Por ejemplo, el 12 grado, tú tienes que irte a trabajar para otro lugar, porque aquí es muy difícil que vayas a encontrar trabajo. Y no hay mucho trabajo. Hay veces que la gente se gradúa y no tienen trabajo para trabajar porque no hay.
Mira, te digo que no hay futuro. Yo he visto los otros jóvenes que estudian y dicen que han cogido carrera ahí por gusto. Pues de aquí no. El trabajo es por gusto, ¿viste?
Bueno, yo pienso es que están, no tienen toda la motivación suficiente. Muchos se gradúan, hacen una carrera universitaria de 5 años y al final terminan sin una ubicación laboral. El que viene delante ve estos casos y pienso que ese es uno de los motivos por los cuales se desaniman a seguir estudiando.
El Ministerio de Trabajo, a los muchachos que están desvinculados, hicieron un llamado para que fueran allá al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo que brindó casa cocodrilo, almacenero, nadie quiso coger nada.
Bueno, cuando terminé los estudios empecé trabajando, pero al no haber plaza, ya no pude seguir trabajando.
O sea, esa es la situación de los jóvenes cubanos. Sería maravilloso que los jóvenes pudieran tener la posibilidad de, siendo niños, descubrir sus talentos, desarrollarlos, estudiar una carrera para ser útiles a ellos mismos, a su familia y a la sociedad. Pero realmente en Cuba no es posible ni siquiera para aquellos que han estudiado poder tener un trabajo que les pueda proveer sustento para ellos y su familia. Entonces el número de desempleados crece y entonces crece también el número de personas, de jóvenes que están en la calle, como tú decías, José Antonio, sin hacer nada, al otro día no tienen nada que hacer y simplemente toman, consumen drogas, se van por un camino de autodestrucción. ¿Cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo se puede llegar a esos jóvenes para decirle que la vida puede ser diferente, que está en las manos de ellos el cambio, que no hace falta casarse con una persona mayor o que no hace falta atravesar fronteras y arriesgar la vida, que el cambio es posible dentro del país?
Así es. Yo considero que, a ver, cada cual debe, o sea, tiene que hacer su esfuerzo, porque la comunicación aquí en Cuba es controlada, eso lo sabe todo el mundo. Entonces es muy difícil llegar a tantos jóvenes a través de la comunicación, o sea, a través de la televisión es imposible. Imposible total. Entonces yo diría que a través del diálogo poco a poco se podría ir convenciendo a los jóvenes de que se puede, de que sí se puede, de que no hay que huir a otro país, porque si todos huimos al país, a Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién se queda aquí para arreglar esto, para luchar por esto? Solo se quedan nuestros padres, nuestros abuelos, sufriendo. Entonces yo considero que sí, debería hacerse.
Debería hacerse no solamente porque es lo correcto, sino porque al final no va a haber lugar en la tierra que sea mejor para los cubanos que la propia Cuba. O sea, al final vamos a ser extranjeros en cualquier lugar donde vamos. Y al final, qué obra tan hermosa es reconquistar nuestros propios valores, nuestros propios principios, reconquistar nuestra nación y reconstruirla, que debe ser tarea de la juventud, de las nuevas generaciones. Y eso yo creo que tiene una importancia enorme para el futuro de Cuba, si es que Cuba puede continuar siendo una nación, un país. Vamos a escuchar otro pequeño fragmento de este reportaje realizado por Palenque Visión dentro de Cuba, donde jóvenes de diferentes partes del país brindan sus testimonios acerca de la superación y las expectativas de los jóvenes en Cuba y cómo esto afecta la visión que tienen de su propia vida.
¿Por qué Alexander no ha logrado sacar adelante, mejorar la casa?
Por la economía, que no es suficiente. Esto es lo que tú buscas, es para la comida.
diario por la comida.
¿Pero por qué tú no trabajas con el Estado?
No, negativo, porque los trabajos que hay no son para yo. Quiere decir que son los trabajos que hay no son para mí. Hay que tener el grado de nivel escolar para esas cosas. Cualquier cosa yo hago, pero robar cualquier otra cosa, yo luchando para poder comer. No más nada.
¿Cómo tú crees que el futuro de los jóvenes, el futuro del país de los jóvenes, si algunos dejan de estudiar, dejan para ponerse a trabajar, porque no tienen dinero para mantener a su familia, porque la mamá está enferma, o la abuelita, o esto, ¿me entiendes? Y hay mucha necesidad, ¿no?
¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, el joven cubano de hoy, en vez de ser como un joven normal de cualquier sociedad, con esperanza, expectativas, sueños, planes, habiendo desarrollado sus talentos para entrar a ser un adulto joven en una sociedad que le provee oportunidades, es un joven que se enfrenta a una maquinaria brutal, represiva, que se enfrenta a una serie de condiciones sociales y económicas muy adversas, y los sueños muchas veces se le diluyen. Los sueños se les escapan de entre las manos. Luchar muchas veces parece imposible, luchar para que las cosas cambien. Sin embargo, los vimos sus rostros en julio del año 21. Conocemos algunos de sus historias, sobre todo aquellos que están cumpliendo prisión en este momento. José Antonio, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes? ¿Cuál es tu consejo? Tú eres un muchacho de 23 años, eres uno de esos que tuvo que dejar de estudiar para poder ayudar a tu abuelita que te crió, para ayudar a tu familia. ¿Qué tú le dirías a los otros jóvenes? Y quería preguntarte antes de que me contestes eso, ¿cuál es la situación de tu abuelita? ¿Has podido ayudarla? ¿Cómo se encuentra ella?
Bueno, mi abuela actualmente es jubilada. Su salario actualmente es de 1.700 pesos. Algo que no... Para nada.
Sí, que no alcanza.
Solo un pomo de aceite vale 1.000 pesos. Actualmente, porque sube también de precio. Según la carencia que haya, sube de precio los productos. Entonces, solo un pomo de aceite vale 1.000 pesos.
¿Tú trabajando en el sector privado has podido ayudarla o en ese sector de economía alternativa?
Sí, sí. Entonces, sí, yo, entre yo, mi tía, mi mamá, nos ayudamos. Pero es algo absurdo que una persona que le entregó su vida entera al trabajo con el Estado esté viviendo de un sueldo aquí. ¿Entiendes? Es una cosa que se dice y no se cree. Bueno, actualmente se cree porque estamos en Cuba y sabemos la situación, pero es algo absurdo, la verdad.
¿Y qué tú le dirías a esos jóvenes como tú?
A esos jóvenes, mire, el miedo. A ver, siempre va a existir el miedo de que te cojan preso, pero no todo hay que hacerlo, o sea, con un granito de arena que se aporte. No tiene que ser la gran, porque yo aporto lo mío, yo subo a veces cosas a mi perfil de las verdades del cubano. Y por eso no me están persiguiendo, no me están... Porque, a ver, se puede, todo se puede hacer, lo que... Hay que saber cómo hacerlo. El miedo no es el camino. Es mi consejo para ellos.
Así es. Siempre las cosas que se hacen con miedo salen mal. El miedo, sin embargo, es una reacción natural del ser humano. O sea, el miedo se puede controlar pensando que al arriesgar, pues se puede transformar la realidad. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se supera?
Bueno, hay que salir adelante, como sea.
porque el régimen es exactamente eso lo que quiere. Pero no le podemos dar al régimen lo que quiere. O sea, tenemos que ir contra lo que él quiere. Porque así es la única manera. Cada cual tiene que aportar su granito de arena, siempre lo dice.
Es superarse importante, o sea, conocer, tener información, leer cosas diferentes.
Es muy importante, porque aquí, desde el momento en punto en que uno nace aquí, se le está metiendo en la cabeza toda esa idea comunista, esa idea que son ideas erróneas, porque muchas veces la gente piensa, hay gente que piensa todavía, de que Fidel era bueno, de que la revolución es buena, que es para todo y con, ¿entiendes? Y no es así. La revolución no es para todo. O sea, no es para el bien de todo. Porque si fijamos, si enfocamos allá, en La Habana, están las minorías que le está haciendo bien esta revolución, o sea, este socialismo, le está haciendo bien a la minoría, que son los, ¿quién? Los que están en el poder. El pueblo entero está destruido, el pueblo, las ciudades, las parques, los parques, no queda nada. Y cada día queda menos. Entonces, no es para el bien de todos, como decían ellos.
¿Tú crees que la desinformación, el adoctrinamiento, la falta de información verdadera sobre la historia de Cuba, sobre lo que ha pasado en los últimos 60 y pico de años, podría transformar a la mentalidad de los jóvenes si se enteran de la realidad?
Yo creo que sí. De hecho, yo estoy seguro, en un pasado estuvimos dormidos con esa doctrina que impusieron ellos y despertamos gracias a la información, gracias al internet, porque cuando aquí en Cuba no había internet, aquí se comía revolución y se veía revolución y todo era revolución, revolución, socialismo, y que el socialismo era bueno y todo el mundo se la creía, excepto una gran minoría. Pero las cosas han cambiado. Nosotros ya vemos lo que es. Nosotros no sabíamos lo que era Estados Unidos, nosotros no sabíamos lo que era Europa, no sabíamos las cosas que habían allá, no sabíamos que existía algo mejor.
¿Y las cosas que existieron en Cuba antes de la revolución, las conocen?
La he ido conociendo, porque tampoco se habla de eso. Aquí en la escuela no te enseñan nada de eso. No te enseñan que Batista, siendo un dictador, elevó la economía del país. Aún siendo un dictador. No te enseñan que después que Fidel tomó el mando, todo fue para abajo. Enseñan lo contrario.
¿Tú crees que la información podía ayudar mucho? O sea, la educación y la información podrían ayudar mucho a transformar la desesperanza de los jóvenes en acción.
Así es. Yo creo firmemente. La falta de información es fundamental para que ellos sigan en el poder. O sea, lo que lo mantiene, para mí, una de las cosas que lo mantiene ahí en el poder es la falta de información que tenemos los cubanos. Creo que todos, viendo la realidad de lo que está pasando, tendríamos un solo pensamiento y tendríamos más valor, porque cuando todos nos unimos, en lo mismo está la fuerza, ya lo dice el dicho. No es lo mismo uno contra ellos que todos contra ellos. Se demostró el 11 de julio. En la unión está la fuerza.
Vamos a escuchar este pequeño fragmento de este reportaje de Palenque Visión, precisamente hablando de las aspiraciones y sueños de la juventud cubana.
Aquí no hay prosperidad, no hay trabajo, no hay un lugar decente para poder trabajar, que te paguen bien, para poder sobrevivir, que va, tienen que ir, entonces se tienen que ir para desde allá poder ayudar a su familia.
Mirando lo que me pagan hoy en día es muy poco. Y no hay futuros mejores ni ascenso de salario en un lugar como este.
Sin embargo, hay jóvenes que tienen su título, han terminado sus estudios y no tienen dónde trabajar.
Como no hay nada que hacer, los jóvenes se dedican a fumar, a tomar.
Hay mujeres que han vendido su cuerpo para salir de este país. Jóvenes que persiguen a mujeres mayores. y al final no les gusta, pero simplemente esa vieja es el boleto de salida que ellos tienen de este país, ¿ves?
No será con las mejores condiciones, pero bueno, en mi futuro un auto no está en mi perspectiva.
¿Por qué?
Porque yo pienso en la perspectiva del futuro de mi niño.
Aspiración.
Trabajar, tener un caballo en mi barco. No. Ya. Ya. No hay más nada aquí que hacer eso. ¿Para qué va a aspirar a mujer para ir a un país que no va a ir? Estar engañado uno del país este.
¿Cuáles son las aspiraciones de un joven aquí? Trabajar, seguir luchando para poder sostenerse de acuerdo a cómo vivimos aquí. Porque imagínate tú, todos somos pobres y los trabajos que hay no alcanzan casi para nada. Y lo que más quisiera yo fuera ser un joven con bastante dinero, no lo puedo tener. Y es arreglado a los que no trabajan. El poquito de dinero que coges para comer nada más, porque tú no puedes comprarte ropa ni zapatos, no puedes comprarte nada, porque no te alcanza.
Esa es la realidad de los jóvenes cubanos hoy. Sin embargo, hay muchos jóvenes que están luchando, que están trabajando por el cambio en Cuba. Esos jóvenes periodistas independientes, esos jóvenes activistas, jóvenes incluso que no son conocidos dentro del movimiento opositor, que están trabajando desde iglesias, desde otras instituciones para cambiar el país, hacer un país mejor para que los cubanos no tengan que huir, no tengan que irse a lugares ajenos a su idiosincrasia y se puedan quedar en Cuba y reconstruirla. Estamos en línea telefónica con José Antonio Cedeño Garrido. ¿Qué te dice tu abuelita, José Antonio, sobre haber dejado los estudios y estar trabajando para ayudarla a ella, sobre lo importante que tú eres en la vida de ella?
En su momento fue una decisión muy difícil. O sea, obviamente nadie quería que yo dejara los estudios. Nadie me lo pidió. Fue una decisión mía. Pero es que era necesario. Por lo menos así lo veo yo. Ella no estaba de acuerdo, ni nadie estaba de acuerdo, pero se tuvo que hacer. Es que no es fácil, imagino.
Yo noto tu voz así, con mucha tristeza. ¿Cómo puedes recuperar la alegría? ¿Cómo puedes en este minuto que nos queda de programa, cómo tú mismo te sientes más útil y cómo te sentirías con un mejor ánimo para seguir adelante allí en Cuba?
Que todo cambie. Aquí todo necesita un cambio. Así es como único, no solo yo, sino todo el mundo estaría más feliz. Para eso necesitamos, ¿no?, hacerlo nosotros, solo no se va a hacer. Pero bueno, es la necesidad de todo cubano que esto cambie.
Y ser protagonistas de ese cambio. José Antonio, te agradezco mucho haber estado con nosotros en este programa, en este podcast de Martín Noticias. Te envío un abrazo y el deseo de que muy pronto todo pueda transformarse en Cuba y que puedas realizar tus sueños.
Amén. Gracias, un placer estar con ustedes en línea y muchas gracias.
Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Quiero darle las gracias a la productora Patricia Martínez y en los controles a Danilo Fuentes. Yo me despido, soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.